Buenos días.
Retomamos hoy el curso monográfico de contratación en la Administración local con Elena Barbapán. Seguramente ya la conoceréis por otras actividades de la escuela también. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago, especializada en contratos públicos por la Universidad de Deusto. Y desde su acceso a la Administración Pública Autonómica ocupó diversos puestos relacionados con el ámbito de la contratación pública. Como su directora de Gestión Económica y Contratación en la Consellería de Medio Ambiente, en el Servicio Jurídico Administrativo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Y en la actualidad y desde hace 10 años es secretaria de la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y gestiona el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia y el Registro de Contratos del Sector Público Autonómico. Elena va a hablar solo de los elementos estructurales de los contratos y la confección de pliegos. Gracias, Elena.
Bueno, buenos días a todos. Os reitero el agradecimiento por venir a esta charla. Y voy a empezar, como empiezo yo siempre todas mis jornadas, que alguno ya me habréis oído y lo tendréis un poco aburrido el tema, pero creo siempre que es conveniente. Además, el tema de hoy lo exige, porque vamos a hablar de cómo tenemos que enfrentarnos a la confección de un pliego de cláusulas. Y en este caso, tenemos que tener siempre muy, muy presente el artículo 1 de la ley, que es un artículo que casi nadie se lee, pobrecito, porque ya pasamos al 3 directamente para ver qué tipo de organismo somos y a partir de ahí ya nos vamos al tipo de procedimiento. Pero el artículo 1 es muy importante porque nos da las pautas de cuál es la filosofía que tiene que presidir todo nuestro trabajo a la hora de elaborar y de enfrentarnos a una compra pública. Y ya veréis cómo tiene términos muy potentes y condicionantes que van a ser muy importantes a la hora de establecer criterios de cómo montar la compra pública, de cómo montar el pliego de cláusulas. Nos dice el artículo que la presente ley tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, a la publicidad y transparencia de los procedimientos, a la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, a asegurar, en conexión con el principio de, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios mediante la exigencia de una definición previa de qué necesidades se quieren satisfacer, a la salvaguarda de la libre competencia y a la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Como podéis ver, en un párrafo hay un montón de conceptos muy, muy potentes y que tenemos que tener, ya os digo, muy presentes a la hora de diseñar los procesos de la gestión contractual. Realmente, de este primer párrafo, es casi una copia del que había antes, pero sí que se ha añadido un principio muy interesante, que es el principio de integridad, por eso lo marqué ahí en rojo. El principio de integridad es una de esas cosas que se añadió en la tramitación parlamentaria de la ley, en parte pues como consecuencia del contexto en el que se produjo la redacción de esta ley. Había un tema de corrupción que ya todos conocemos y que estaba muy vinculado a la contratación pública, con lo cual pues uno de los parlamentarios en la Comisión de Hacienda, que fue la que aprobó un poco la ley, dijeron: tenemos que meter controles, reforzar la idea de que la corrupción se paga y de que tenemos que controlar este tema. Y uno de ellos fue ya en el artículo 1 meter el principio de integridad. Ese principio de integridad viene definido, bueno, está reconocido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, forma parte del derecho a una buena administración que se garantiza en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley Orgánica 1/2008, y por integridad se entiende el uso de los fondos, los recursos, los activos y las autorizaciones, que ese uso es conforme a los objetivos oficiales inicialmente establecidos, y a que ese uso se informa adecuadamente, que es conforme al interés público y que está debidamente armonizado con los principios generales de buen gobierno, con lo cual ya hace una vinculación expresa a que no puedes contratar nada que no esté vinculado a tu organización y que tu organización tenga que comprar, pues esas cosas que pasan de comprar empresas en Brasil y esas cosas que hemos leído todos en la prensa. Entonces, tienen que estar, las compras tienen que estar vinculadas a los objetivos oficiales establecidos para tu organización y tienen que estar, bueno, pues armonizado la compra con los principios generales del buen gobierno. Pero donde más cambios tenemos en este artículo es en el párrafo 3. En el párrafo 3 es donde vienen más novedades y además de un importante calado. Como puede ser cuando dicen, en toda contratación pública se incorporará de manera transversal y preceptiva, y no olvidéis la palabra, transversal y preceptiva, criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos e igualmente se facilitará el acceso a las pymes y a las empresas de economía social. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales. Esto es una de las ideas más fuertes que están atravesando la ley, casi desde el artículo 1 al 300 y pico muchos, que ya me acuerdo ya, hasta el último del texto legal. Como veis, principios muy potentes, la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato a los licitadores, que son tres principios que están directamente vinculados con el facilitar el acceso de la contratación a las pymes y que podemos, lógicamente, a la hora de diseñar nuestros pliegos, son tres principios que tenemos que tener muy presentes, porque es cierto que podemos hacer pliegos que dificulten el acceso de las pequeñas empresas, pues por faltar publicidad, por faltar transparencia, por hacer discriminación entre los licitadores. Todas esas cosas están en el diseño del pliego. Por eso es muy interesante que lo tengamos muy presente. Después, el principio ya, bueno, ya sabéis el déficit que está siempre obsesionando a todos los órganos de contratación, que es asegurar la eficiente utilización de fondos públicos en conexión con la estabilidad presupuestaria y el control de gasto y el principio de integridad. Luego también un tema de competencia, que también viene referido en el propio artículo 1, y en eso también la ley hace muchas referencias, sobre todo en el plano de temas de colusión y en los temas de transparencia para evitar la opacidad competencial, que os voy a hablar después. Y luego, bueno, los dos principios fundamentales que a mí me parece que son troncales de toda la ley, que es la incorporación de los criterios sociales y medioambientales y la facilitar a las pymes y a las empresas de economía social el acceso a la contratación. Realmente muchas de estas ideas ya estaban en la ley del 2007, no eran nuevas. Lo que pasa es que la ley del 2007 tuvo relativamente poca fortuna, porque claro, pues empezó, entró en vigor en marzo, si no recuerdo mal, marzo o abril del 2007, y ese es el año que empezó realmente la crisis económica aguda y que empezó a recortar los presupuestos de casi todas las administraciones públicas. Con lo cual, todos estos conceptos de meter valores sociales, medioambientales, etcétera, no dejaron de ser una declaración de principios más o menos bien intencionada, pero al final lo que querían nuestros órganos de contratación era precio. Básicamente, que compráramos lo mismo, pero con la mitad de precio. Con lo cual, pues ya el tener que teníamos que irnos a un tipo de producto, a lo mejor de una calidad inferior, pero que cubriera la necesidad inmediata que se pretendía satisfacer por parte de las administraciones. Y entonces, pues claro, el incluir todo este tipo de criterios pues, sociales, medioambientales, etcétera, que vamos a analizar un poquito después, pues bueno, pues realmente encarecía el producto, los bienes, en fin, todo esto es con la compra pública. Y ese encarecimiento realmente no era el momento idóneo, a lo mejor, para cuestionárselo. Sin embargo, bueno, pues en aquel momento empezamos a entender lo que se hablaba en la Unión Europea, en la directiva, como oferta económicamente más ventajosa, que de pronto nos dimos cuenta de que no era el precio. Oferta económicamente más ventajosa tenía que agrupar otra serie de criterios de calidad o de cualidades del producto, que le daban un valor plus, digamos, al producto mismo, superando el precio. Entonces, bueno, pues nos empezaron a contar pues los clásicos ejemplos, ¿no?, de los bolis de los chinos, que sí duraban, eran más baratos, pero que duraban menos que un boli normal, y entonces que valía la pena comprarte un boli de los big, que no comprarte uno de los chinos, porque al final lo caro sale barato, lo barato sale caro. También pues las planchas de fibrocemento, que decían, bueno, pues sí, es una forma muy barata de cubrición para los colegios, para las viviendas, etcétera, pero es que resulta que luego nos enteramos que el reciclaje y la retirada del fibrocemento es muchísimo más cara que el producto en sí, con lo cual te empiezas a cuestionar si realmente hay que ponerlo. En fin, todos esos conceptos que decían, tienes que valorar otras cosas que no sean solamente el precio, aunque ya empezaron hace 10 años, realmente, no, ya os digo, la crisis hizo que no tuvieran mucho calado en nuestras administraciones. Pero esta ley ya lo cambia todo, porque esta ley, como vamos a ver ahora, ya te exige incorporar alguna de estas cláusulas y estas condiciones en nuestra contratación. Esta ley está volcada directamente, ya sabéis que es una transposición de las directivas comunitarias, y está llamada a que cambiemos y nos da un mandato a las administraciones públicas y al sector público para que intentemos cambiar la forma de compra. Y nos pone un poco como de punta de lanza de un cambio de compra pública con la idea de que luego eso cale y sea permeable para el resto de la sociedad. Y con esto me explico. Se trata de que le demos valor social a la compra pública, que con el euro que nos gastamos y contando siempre con ese famoso ratio que decimos siempre en todos los foros de contratación, de que la contratación pública se lleva siempre entre un 16, un 18, un 20, depende el año del PIB de un país, incluso de la Unión Europea, estamos cerca, vamos, entre el 15 y el 16% del PIB de la Unión Europea se va en contratación pública. Aquí en España, os digo, hablamos entre un 17 y un 20. Eso es muchísimo dinero, eso es muchísimo dinero para invertir. ¿Y qué se nos está diciendo? Que tenemos que invertir en una compra pública estratégica. ¿Qué significa? Que tenemos que premiar a las empresas que le den un valor plus a su producto, que aporten valores ecológicos, medioambientales, sociales, de innovación, que tenemos que contratar con empresas que tengan un bajo coste de reciclaje cuando el producto que nos vendan no sea útil, que tengan un bajo coste de emisiones de CO2, que tengan programas de igualdad entre hombre y mujer, que favorezcan la integración de discapacitados, que protejan los salarios de los empleados y que los garanticen, que sea un producto, que compremos productos innovadores en donde se haga investigación y desarrollo. Eso es lo que nos están diciendo, que cada euro que nos gastemos sea para valorizar a empresas buenas, digamos, a empresas que nos distingan de mercados con los que no podemos competir por cuantía. Y esta es una teoría que es muy clara y que nos explica muy bien por qué la Unión Europea esto. No es que de pronto se hayan vuelto una panda hippies ahí con todos happy flower y vamos a volvernos ecologistas. Realmente la Unión Europea lo que viene a decirnos es, señores, este tema es un cambio de chip que tenemos que tener en toda la Unión Europea si queremos mantener la Europa tal y como la conocemos, porque nosotros no podemos competir por cuantía con mercados como el mercado asiático o el mercado americano que están emitiendo emisiones de CO2 a lo loco cada vez que fabrican cualquier plástico o cualquier tipo de producto, aluminios, etcétera. No podemos, porque por precio no podemos competir con ese tipo de mercados. No podemos competir con mercados en donde no se respetan unas mínimas garantías salariales y de seguridad laboral de sus trabajadores, porque es verdad que sus costes de producción son muchísimo más bajos y no somos competitivos en ese aspecto. Y lo que tenemos que hacer es hacer piña y valorizar a las empresas europeas y a los mercados, al mercado europeo, distinguiéndonos por la calidad de los productos o por algún tipo de valor plus que se le dé a nuestra compra pública y a nuestra contratación. Es una idea muy interesante que yo creo que tiene que calar porque, bueno, es muy fácil de entender, es verdad, en ese contexto, el por qué la Unión Europea marca tanto el que tengamos que cumplimentar criterios sociales y medioambientales a lo largo del procedimiento. Y ahora vamos a ver cómo los vamos a meter. A lo largo de la ley nos encontramos varios artículos en donde esta exigencia viene impuesta. Para empezar ya, en el propio artículo 28, cuando habla de la necesidad e idoneidad del contrato, que es donde hay que hacer casi el documento de la necesidad del contrato, en el párrafo 1 viene, te dice en el 2, las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento en los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales e innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación y promoverán la participación de las pymes y el acceso sin coste a la información en los términos previstos en la presente ley. En el artículo 35, que habla del contenido mínimo del contrato, contenido mínimo, con lo cual de obligatoria inclusión, Se tiene que definir el objeto o el tipo del contrato teniendo en cuenta en la definición las consideraciones sociales, ambientales o de innovación, siempre que ello sea posible, ya en el propio objeto del contrato o en el tipo del contrato. Algunos ya estamos acostumbrados a hacer algún tipo de compra con criterios de comercio justo, y eso ya se ponía en el título. Bueno, pues ahora lo que te están diciendo es que demos más pasos y que intentemos comprar vehículos con emisiones bajas en CO2 o vehículos que ya en el propio título pongamos ese tipo de consideraciones siempre que lo veamos pertinente, idóneo y adecuado. Después, otra de las novedades que las he añadido ahí, aunque no tiene mucho vínculo con esto que estoy hablando ahora mismo, pero bueno, sí que me parecía interesante poner que son tres cosas que hay que poner ahora mismo en los contratos, que antes no era obligatorio: los supuestos en que procede la modificación y la obligación de la empresa, y este también es otro criterio social, la obligación de la empresa de respetar las normas del convenio colectivo de aplicación durante la vigencia del contrato. Esa obligación de la empresa de respetar las normas del convenio colectivo hay que ponerlo en el contenido mínimo del contrato. Luego veremos que además tiene otras consecuencias en tema de ejecución de contrato y en penalidades. Con esto se está poniendo como obligación contractual el respeto del convenio. Y ya veremos también que el tema de la protección de los trabajadores y el tema del respeto a los convenios colectivos también es otra de las figuras transversales de toda la ley. Y que tenemos que respetar también el diseño de los pliegos. En distintos momentos hay varios ajustes. Y bueno, pues claro, todo esto nos va a evitar, pues las polémicas ya conocidas, que muchos ayuntamientos ya también conocéis, las huelgas famosas de las huelgas de limpieza, las huelgas de AENA, de los servicios de vigilancia y de seguridad de los aeropuertos. Generalmente esos contratos, esos problemas, esos conflictos laborales devienen de una contratación por debajo de convenio colectivo, por debajo del precio. Ahorita le dices tú, bueno, si nos viene por debajo del precio del convenio colectivo, del sueldo, de los salarios, de las categorías profesionales que vienen descritas en el contrato, ¿cómo piensa pagar a los empleados? Y antes las administraciones decían, eso es un problema de la empresa, no es un problema mío. No es un problema mío hasta que tienes el conflicto colectivo encima, y entonces ahí sí que ya tus ciudadanos padecen el haber hecho una contratación ineficaz. Bien, ¿qué entendemos por la contratación pública socialmente responsable? Bueno, estos conceptos los he sacado de una encuesta que muchos de vosotros seguramente hicisteis en enero. No sé si recordáis que había que mandar datos de la contratación pública al Ministerio de Hacienda para que ellos hicieran un informe que había que mandar a la Unión Europea. Algunos os sonará eso porque, bueno, yo creo que todo el sector público tuvimos que hacerlo. Y estos conceptos vienen de ahí. La contratación pública socialmente responsable se define como una contratación que tiene en cuenta consideraciones de orden social para promover objetivos de ese tipo y abarca un amplio espectro de consideraciones como las oportunidades de empleo, condiciones de trabajo digna, cumplimiento de derechos sociales y laborales, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, fomentar el empleo a personas en situación de riesgo de exclusión, inserción laboral, en fin, un montón de conceptos que, bueno, vienen también luego descritos, tanto en condiciones de ejecución como en criterios de adjudicación, y que, bueno, pues lo que os explicaba antes, le dan un valor extra a las licitaciones de nuestros servicios. Generalmente es donde tienen más encaje la contratación pública socialmente responsable, pero puede ser en cualquier otro ámbito. Hay cuatro momentos en el proceso de licitación en donde podemos aplicar este tipo de principios, tanto el socialmente responsable como el de contratación pública de innovación, como el de compra pública de ecológica. Esos cuatro momentos son cuando redactamos los pliegos de prescripciones técnicas. Ahí ya podemos meter un montón de pistas, de etiquetas o de clasificaciones en materia de medioambiental, etcétera, del producto que queremos comprar, cómo queremos que sea su proceso de elaboración o de producción, o cómo queremos que sea el producto mismo. También lo podemos meter como criterio de solvencia a la hora de definir con qué tipos de empresas me quiero relacionar. Y simplemente puedo decir, pues mira, quiero empresas que tengan un plan de igualdad de hombre-mujer, el plan de excelencia de la Xunta o una política de responsabilidad social empresarial, etcétera. Ahí lo podemos meter. También lo podemos meter, como siempre, en criterios de adjudicación. Algunas veces tienen un encaje fácil, otras veces un poquito más complejo, pero también se podrán meter, y algún ejemplo os voy a dar. Y luego como condiciones especiales de ejecución, que en cualquier caso la ley te dice que ahí sí o sí tiene que haber algún criterio, ¿vale? Se puede meter en todas estas, en el resto de las partes, ya os digo, en la elaboración de prescripciones técnicas, en los criterios de solvencia, en los criterios de adjudicación, y sí o sí y obligatorio, uno como criterio, como condición de ejecución del contrato. Bien, compra pública de innovación. A efectos de la contratación pública, la innovación viene definida desde la Unión Europea como la introducción de un producto, un servicio, un proceso nuevo o significativamente mejorado. Producto, servicio o procesos nuevos significativamente mejorados. Pero no solamente es el producto en sí, ni el proceso en sí que contratamos o el servicio en sí que contratamos. Dice que además de las innovaciones derivadas de I+D de este producto concreto, la definición abarca los resultantes de actividades que incluyan innovación en los procesos de producción, innovación en procesos de edificación o construcción, tener un nuevo método de comercialización, un nuevo método de organización de prácticas empresariales, un nuevo método organizativo del lugar de trabajo, en contratos de asistencia o de relaciones exteriores. Entonces, digamos que coge una dimensión que ya no es solamente que se innove en el diseño de esta botella, sino que a lo mejor para conseguir esta botella el proceso pues tenga pues simplemente pues que en la elaboración del plástico, en la elaboración de la botella, pues se emitan menos CO2 al ambiente o cualquier otro criterio de carácter ecológico. La botella va a ser la misma, pero el proceso de elaboración para llegar hasta ella ha cambiado. Y eso lo podemos poner como alguna de las condiciones, o bien ya os digo, en cualquiera de las cuatro fases que os expliqué antes, en donde podemos meter este tipo de condicionantes. Y luego viene la contratación pública ecológica, que se define como el proceso por el cual las autoridades tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida en comparación con mercancías, servicios y obras que tenían la misma función primaria antes y que se adquirían en su lugar. Ya os digo, es muy importante que introduzcamos alguno de estos criterios a lo largo de nuestros procesos. Ahora mismo se nos exige mucho a los órganos de contratación. La verdad es que se nos pide conocer el mercado de una forma que hasta ahora era impensable. Funcionábamos mucho con el corta y pega, con comprar las mismas cosas que toda la vida, con los mismos proveedores de siempre, tal. Y ahora mismo la verdad es que se nos está exigiendo que conozcamos el mercado mucho, que nos informemos de qué productos hay en el mercado que pueden satisfacer correctamente nuestras necesidades y si podemos hacer este tipo de valorización de este tipo de valores, de capacidades y de competencias, premiando a empresas que tengan estos pluses de calidad de los que estamos hablando ahora, nos obligan a hacerlo. Entonces, bueno, en esto sí que nos tenemos que poner todos un poco las pilas, poner mucho la antena, controlar mucho, conocer mucho el sector en el que nos movemos. Ya sé que un ayuntamiento es bastante más complicado porque la compra es muy general, quiero decir que en las unidades de contratación compráis de todo, hay muy poca especialización y en ese aspecto, bueno, pues es un esfuerzo plus, pero bueno, es cierto que hay que también es verdad que ahora a través de internet y tal, la forma de ver un producto y las distintas condiciones o capacidades que pueda tener o los valores o las características es más fácil también de averiguarlo. Y en la medida de lo posible sí que se nos está pidiendo que busquemos este tipo de productos. Realmente hay solo dos sitios en donde hay una obligación real de actuar. Una es en la reserva de contratos, cuando te dice que obligatoriamente todos los órganos de contratación tenemos que reservar una parte de nuestro presupuesto para contratar con empresas que sean centros especiales de empleo o empresas de inserción laboral, y en eso ahí los ayuntamientos me consta que hacéis una labor excelente porque tenéis mucha relación generalmente con ese tipo de organizaciones. En la Xunta ya lo tenemos implementado y se ha asignado a cada organismo y a cada departamento un porcentaje para contratar con este tipo de empresas y se está cubriendo pues del orden, excepto en el Sergas, que ahí sí que tiene mucha contratación con empresas de centros especiales de empleo. El resto de los departamentos cuesta un poco encontrar, claro, porque nosotros tenemos centralizado el tema de los jardines, centralizado el tema de muchos ámbitos en donde generalmente se mueven este tipo de empresas, pero bueno, se está llegando casi a un 40, un 50% del presupuesto que se está asignando todos los años para este tipo de contratación, de contratos reservados, se está llegando a un 40, un 50% y yo creo que cada año hay más. También porque cada año se están profesionalizando más este tipo de empresas. Yo llevo años haciendo charlas con ellos y siempre los abronco un poco porque, claro, si miras el tema de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción laboral en las tres comunidades más potentes que hay en España en este tema del tercer sector, que son Navarra, País Vasco y Aragón, ahí hay un tercer sector potentísimo que compite, pero vamos, en igualdad de condiciones con empresas. No hace falta que les pongan reserva de contratos. Hay empresas muy importantes que están compitiendo a nivel de igualdad, pero mayores, bueno, pues tienen que utilizar. Nosotros les decimos, oye, nosotros podéis venir en condiciones de igualdad, claramente, pero nosotros tenemos además, o sea, os damos X dinero de este presupuesto, está reservado para hacer contratos con vosotros. Pero claro, vosotros tenéis que enseñar lo que hacéis, tenéis que hacer trabajo comercial, tenéis que hacer una presentación y decir, oye, estoy aquí, hago esto, soy igual que esta empresa que ya trabaja contigo en este sector, y tiene que hacer ese tipo de tarea como si fueran, pues, una empresa, vamos, como si fueran, no, son empresas con un interés, en vez de, pues, a que lo que ganan lo destinan a unas finalidades distintas que una empresa mercantil habitual, pero es una empresa, y tienen que funcionar con criterios de empresa. Entonces, digamos que aquí estaban un poco sobreprotegidas de siempre, con esto más subvencionadas, y no tenían ese esquema de soy una empresa que tengo que competir. Pero bueno, poco a poco sí que están entrando. Hay empresas muy importantes ya, incluso aquí en Galicia, en asociaciones ya también muy potentes de tercer sector. Y esa obligación la tenemos que cumplir. Hay una parte de vuestro presupuesto que obligatoriamente tiene que estar destinada a contratos reservados. Y después hay otra obligación, también obligación expresa, a la que os mencioné antes, que está en el artículo 202. En el artículo 202, cojo aquí, dice, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales. Y habla de las condiciones especiales de ejecución. Y dice, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, que no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Y dice, en todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que se enumeran en los apartados siguientes. En todo caso, será obligatorio en los pliegos establecer una de las siguientes. Y a partir de ahí te vienen dos párrafos de medidas de tipo medioambiental que se pueden perseguir, como puede ser reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mantener o mejorar los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, cuando la propia ejecución del contrato puede tener algún tipo de perjuicio, una gestión sostenible del agua, el fomento de uso de energías renovables, la promoción de reciclado de productos, el uso de envases reutilizables, etcétera. Y luego medidas de tipo social o relativas al empleo, que pueden ser finalidades como hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la normativa, promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y conciliación de trabajo y vida familiar, combatir el paro, etcétera. Quiero decir, hay un montón de medidas que tenéis aquí relacionadas en el artículo 202 y que la ley dice que obligatoriamente una de esas medidas tiene que estar como condición de ejecución. Es cierto que, bueno, esta medida fue cuestionada, digamos, por la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, porque dice, oiga, no me meta esto en la contratación, porque esto cierra competencia y esto lo que hace es, pues eso, hacer que muchas empresas se queden descabalgadas de esto. Pero ahí sí que, vamos, ni la Unión Europea ni nuestro Parlamento hizo caso de esa previsión. Es cierto que se nos dice, hombre, que intentemos mantener un poco el equilibrio, que no seamos terriblemente estrictos, que conozcamos un poco el mercado. Si sabemos que hay una medida que no está suficientemente implementada en el mercado como para tener competencia, pues que no la adoptemos, ¿vale? Pero lo que sí tenemos que hacer es poner nuestro granito de arena para ir intentando cambiar y que las empresas que han invertido en innovación o en la mejora de las condiciones sociales de sus trabajadores o mejoras de carácter medioambiental tengan de alguna forma premiado ese esfuerzo de esa inversión por parte de nuestra. siempre intentando mantener el equilibrio con que España es un país de pymes, Galicia es un país de pymes y, claro, no queremos cerrar la competencia y dejar la cosa solamente con un único postor. Entonces, pero sí que es cierto que tenemos que incentivar que el resto de los postores empiecen a adoptar ese tipo de medidas. Entonces, tenemos entonces que este tipo de criterios de medidas sociales, medioambientales y de innovación lo podemos poner en la reserva de contratos, que es carácter obligatorio, como requisito de solvencia. También está presente en la ley en las prohibiciones de contratar. Por ejemplo, en el artículo 71.1 te dice, entre otras, que está prohibido contratar con empresas que no cumplan con el porcentaje del 2% de personas con discapacidad cuando son empresas de más de 50 trabajadores. O con empresas que no cuenten con un plan de igualdad si tienen más de 250 trabajadores. Tenemos ahí también regulado. Los criterios de adjudicación, de los cuales os va a hablar mi compañero Jacinto y no me voy a meter mucho en ellos. Criterios de desempate, también se pueden utilizar criterios de condiciones. Regulación de baja temeraria, que esto es una cosa que yo vengo diciendo siempre desde hace años en los cursos. La baja temeraria no es solo en el precio. Nosotros hace tiempo ya podíamos haber calculado bajas temerarias conforme a condicionantes sociales y medioambientales, aplicando algún tipo de fórmula que se pueda ocurrir en un contrato determinado. Pero las sociales, yo llevo años alertando, es decir, ¿por qué no ponéis como condición de baja temeraria el venir por debajo de convenio? Y ahí reitero un poco el discurso de antes. Habríamos evitado que se entraran empresas a competir que venían con precios salvajemente bajos y que estaban por debajo de convenio y que te preguntabas cómo vais a pagar a vuestros trabajadores con este precio que nos estáis ofreciendo. Y si hubierais puesto una clausulita, una condición, de que, una fórmula, vamos, de que las bajas temerarias también podrán ser tenidas en cuenta cuando usted viene por debajo de convenio, pues a lo mejor, ya os digo, nos habríamos evitado algunos problemas de conflictividad laboral que hemos tenido hasta ahora. Pues ahora mismo ya la ley, en el artículo 149, nos dice expresamente que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas. Hay que hacer el procedimiento de la baja, de preguntarle por qué, que él te explique y a lo mejor te convence y entonces no es baja, o si no te convence entonces sí que quedaría excluido. Dice el 149. En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo establecido en el artículo 201. Ya lo pone expresamente. Pida explicaciones de por qué se está incumpliendo el convenio con la categoría profesional y la calificación de las personas que usted dice poner a disposición del servicio que yo estoy contratando con usted. ¿Por qué está haciéndolo? Ya os digo, puede que haya alguna explicación satisfactoria, convincente, que nos diga, bueno, adelante con esto, es muy barato, genial, pues mira, porque está satisfactoriamente cumplida la pretensión de explicación que nos dan. Pero si no, no. Inmediatamente tenemos que excluir ese tipo de empresas. Y, finalmente, os digo, aparte de esa relación, también como condición especial de ejecución, el famoso artículo 202, que ya os he leído antes. No me voy a meter en temas de criterios de adjudicación, porque ya os digo, Jacinto lo va a hablar ahora y lo va a hablar fenomenal, que ya veréis que es una persona que sabe mucho y además explica muy bien todo. Simplemente poneros ejemplos un poco sorprendentes, pero que nos pueden dar una pista, sorprendentes por novedosos, pero que nos dan una pista de por dónde van los tiros. Mirad. Tener una jefa de obra puntúa para hacerse con la reparación del puerto. Esto es una noticia, bueno, una noticia no, habrá un recurso, pero bueno, es el puerto de Almería sacó unas obras a licitación y la sorpresa fue que le daba 5 puntos a las empresas que designasen a una mujer para dirigir las obras. Y entonces diréis algunos, ya están estos con la discriminación positiva, por Dios tal. Bueno, pues no. No era un tema de discriminación positiva. Realmente la ley en el artículo, no me acuerdo cuál es, en el artículo de las condiciones de ejecución, en el 145, te habla de que cuando se detecte subrepresentación de las mujeres en algún ámbito, se pueden adoptar medidas en ese aspecto. Y aquí, según la EPA, y estaba acreditado en el expediente, en la encuesta de población activa, pues que quedaba claro de que hay muy pocas mujeres que lleven tareas de dirección de obra, tanto en obras de arquitectura como de ingeniería, sobre todo de ingeniería. Y entonces pues decidieron que para potenciar y favorecer la participación femenina en este tipo de trabajos, pues a las empresas que trajeran a una mujer como directora de obra, pues les darían 5 puntos sobre 100. no es una cosa desproporcionada, pero entra dentro del ajuste. Esos pliegos no han sido recurridos, están aprobados y sin problema. Otro tema del que se habló mucho, la compra de suministro eléctrico renovable del Ayuntamiento de Madrid. Ahí hubo muchos vaivenes. Es verdad que, bueno, pues, casi todas las administraciones, y muchas lo estaréis valorando, están apostando por comprar energía eléctrica de origen renovable para incentivar pues, las fuentes de producción renovables y favorecer también la descarbonización y los cambios de transición de modelo energético, que ya están muchos gobiernos en este tema. Bien, para esto generalmente lo que se usan son pues, garantías de origen, etiquetados de electricidad que da la Comisión Nacional del Mercado de Competencia y que te dice de dónde vienen de cuál es el origen. Inicialmente el Ayuntamiento de Madrid lo que hizo fue poner puntos como criterio de adjudicación. Te damos más puntos si toda tu electricidad es de origen renovable. Pero ahí recurrieron las grandes empresas como criterio de adjudicación y lo ganaron porque le dijeron que no era un criterio de adjudicación, que lo podía meter como criterio de solvencia, pero no como criterio de adjudicación. Al que le interese está la resolución, es la 256/2017 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Ese lo perdieron, pero cambiaron y lo que decidieron fue hacer un acuerdo marco en el cual lo que daban era meterlo como criterio de solvencia. De manera que lo que decían es que vengan solo las empresas que tengan esta energía etiquetada con la etiqueta A de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que acredita que toda la procedencia de la energía que distribuye es de esas características. Y solo queremos que vengan esas empresas, no queremos que vengan más. Luego, entre esas ya competirán, pero ya lo pusieron como criterio de solvencia. Eso también lo recurrieron las grandes empresas, Iberdrola, Gas Natural y Endesa, pero ahí sí que perdieron. Ahí sí que ya el tribunal dio la razón a la Comunidad de Madrid, dijeron que sí que no había ningún inconveniente en que esa licitación fuera en esos términos y ahora mismo pues ya están adjudicados con una empresa de esas características. En cambio, hay otra experiencia en contra, que fue la del Ayuntamiento de Barcelona, cuando intentaron vincular un contrato mixto, pero que no era mixto. No lo calificaron como mixto, pero realmente se trataba de dos contratos distintos, que era un doble objeto, que era, por un lado, el suministro eléctrico de las instalaciones del Ayuntamiento, y en ese pliego se establecía una obligación económica adicional relativa a realizar acciones de mejora de eficiencia o reducción de emisiones en hogares vulnerables. Lo que dijo el tribunal es que era un contrato mixto, que estaba mal planteado, que realmente se trataba de dos objetos distintos y que incluso que era cuestionable que las acciones de mejora de eficiencia o reducción de emisiones en hogares vulnerables era casi una actividad de fomento, más de subvención que de contratos. Y entonces obligó también al ayuntamiento a reformular. Quiero decir, es verdad que la inclusión de cláusulas medioambientales y sociales está pues generando algunas, bueno, está forzando la elaboración de pliegos y hay un cierto tirilla floja, a veces entre el sector convencional también de producción, que está acostumbrado a que no pongamos ningún tipo de límite ni de condicionante a la compra pública, y luego lo que nos hace el mandato que nos da la ley a todas las administraciones públicas de comprar con ese tipo de criterios. Pero, como veis, es una parte muy interesante de aplicación de la ley, que ya os digo, está produciendo debates muy, muy interesantes y muy intensos. Respecto al tema de las etiquetas, que se van a usar mucho sobre todo como criterios de solvencia, planteo yo, aunque a veces también irá alguno como criterio de adjudicación y luego también muchos como condición de ejecución. Bueno, indicaros que está recién salidito lo de la Entidad Nacional de Acreditación y la UNE, que es Normalización Española, acaban de publicar una guía para el uso de normas y acreditación en la contratación pública, una guía en la cual explican un poco cómo funciona esto de las etiquetas y cómo buscar normas aplicables a una actividad, cómo citarlas correctamente, cómo hacer referencias a las acreditaciones y a las etiquetas en distintos supuestos y orienta aspectos de poderes adjudicadores. Y te explica estupendamente cómo meter en un pliego de condiciones las etiquetas o cómo meterlo en las prescripciones técnicas, cómo hacer referencia a la acreditación en los pliegos, en la redacción, etcétera. Es una guía muy interesante que os recomiendo su lectura. Bien, como veis, Los criterios de adjudicación, ya os dije, no lo va a comentar mi compañero Jacinto, entonces no me voy a meter mucho, solamente deciros que, bueno, también hay que estudiarse muy bien el artículo 145, 5 y 6, porque vienen relacionados todos los criterios de calidad y todos los condicionantes, tanto sociales o medioambientales, que se pueden aplicar vinculados al objeto, por una interpretación de la vinculación ya mucho más amplia de la que había con la ley anterior. Y, sobre todo, muy interesante, que abarcan no solo al producto mismo, sino todo su ciclo de vida. No me voy a meter mucho en Honduras, pero bueno, solamente por dar unas pinceladas, sería no solamente el producto en sí, sino también la gestión y mantenimiento periódico, la desactivación y desmantelamiento y eliminación al finalizar su vida útil, o sea, los gastos de reciclaje, si son susceptibles de una valoración económica relacionados con las emisiones de gas de efecto invernadero u otros contaminantes que afecten al cambio climático, un poco lo que os explicaba antes. Yo creo que todos tenemos en la cabeza, cuando compramos las impresoras domésticas estas, que al final es más barata la impresora que los gastos en consumibles que luego nos va ocasionando, o las cafeteras estas de cápsulas, que también son muy baratas, pero luego las cápsulas son más caras. Ese tipo de valor es un ejemplo muy claro de lo que es el ciclo de vida, que realmente el producto no es lo caro, pero lo caro es el mantenimiento. Entonces tenemos que evaluar todo eso a la hora de hacer la compra pública. A partir de ahí, no sé qué tal voy de tiempo. Bien, a partir de ahí entro un poco ya más en el tema ya de la elaboración de los pliegos. Bien, por centrar un poco el tema, la tipología de contratos, bueno, no hay grandes cambios en la ley, obras, servicios, suministros. Concesión de obra pública y concesión de servicio público. Desaparece colaboración público-privada y gestión de servicios públicos en los cuatro tipos de concesión: concierto, sociedad de economía mixta y gestión interesada. Ahora hay que ir a ver si entran en el tipo de concesión de servicio público para acotarlos. Y ahí el concepto ya claro y ya indubitativo y ya sin tensiones ya es la transferencia del riesgo operacional. Ya no va a haber grandes dudas respecto a la diferencia entre un contrato de servicios y la diferencia de una concesión. Y respecto a los tipos de procedimientos, bueno, ya sabéis, abierto, que luego hay dos subtipos, el abierto simplificado y el súper simplificado, restringido, con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación, concurso de proyectos. Bien, de estos me voy a centrar muy brevemente en los procedimientos abiertos simplificados, los súper simplificados y un poquito al negociado. Procedimiento abierto simplificado, que se habló ayer en esta jornada. Para contratos de obras de menos de 2 millones o de menos de 100.000 euros en servicios y suministros. Los criterios de adjudicación fundamentalmente no deben depender de juicios de valor, o si lo hacen no pueden ser superar más de un 25%, un 45% cuando se trate de prestaciones de carácter intelectual. Solamente exige publicación en el perfil del contratante. Sabéis que si no se publican en un perfil de contratante que esté alojado en una plataforma de contratos, el contrato puede ser declarado nulo de pleno derecho. Eso es un aviso a algunos ayuntamientos gallegos, que aún quedan muchos, que no están alojados en ninguna plataforma, ni en la autonómica ni en la estatal. Os aviso, estáis trabajando so pena de que venga una empresa y declare nulo de pleno derecho todos vuestros contratos por no hacer el anuncio de la forma idónea. Tenéis que tener todos el perfil de contratante que estaba antes en vuestras páginas web, y algunos la tenéis aislado sin estar vinculado a ninguna plataforma. Obligatoriamente tienen que estar vinculados a la plataforma gallega o a la plataforma estatal, contando con que la plataforma gallega ya está vinculada con la estatal. Todo lo que se publica en la gallega, como os dije ayer, ya está saliendo la licitación en la estatal. Si queréis, luego os lo enseño. Bien, publicación solo en el perfil, no se exige nada más. Las empresas van a tener que ir al perfil de contratante a buscar ese negocio. Plazo de presentación de ofertas, mínimo de 15 días o 20 cuando se trata de obras. Especificidades de la tramitación. Los licitadores obligatoriamente tienen que estar inscritos en el registro de licitadores, o bien el gallego o bien el estatal. También os anticipo que estamos en un proceso de integración del registro de licitadores de Galicia en el ROLECE, en el registro del Estado. Todavía no está hecha la integración efectiva, que decir, podéis seguir usando el nuestro, pero en algún momento se os comunicará que nos hemos integrado. De manera que las 4.000 empresas gallegas que tengo inscritas en el registro automáticamente van a poder licitar en toda España sin tener que hacer absolutamente nada, ¿vale? Y a partir de ahí, el otro día me llamaron de Gran Canaria, que había una empresa que estaba presentándose con un certificado de Galicia, que qué hacían. Y digo yo, pues mira, lo que acuerde vuestra mesa, pero yo creo que aquí no admitirían en una mesa de contratación un certificado de Canarias para del registro de licitadores de Canarias. Pero bueno, cada uno, vosotros tenéis que adoptar esos acuerdos. Bueno, pues esto impedirá que pasen cosas como esas y que empresas que están aquí ya registradas pues puedan licitar en toda España. Bien. Sabéis que hay una moratoria de 6 meses para que las empresas se den de alta en los registros oficiales, ¿vale? Que termina en octubre. Estoy un poco intranquila porque no he notado una avalancha de empresas pidiéndonos la inscripción y realmente no sé si es, bueno, yo no sé si es porque no ha llegado, no se ha transmitido suficientemente a las empresas que se van a encontrar ese problema, porque realmente son todos los procedimientos simplificados y súper simplificados, van a tener que estar en el registro si quieren contratar con vosotros en el ayuntamiento, con nosotros en la Xunta. Empresas que estaban acostumbradas al contrato menor, empresas que estaban acostumbradas al negociado sin publicidad y que eran proveedores habituales, se van a encontrar un día con que tienen prohibido el acceso a la licitación porque no cumplen este requisito. Y no estoy notando, ya os digo, una avalancha especial. Es verdad que se ha notado un incremento, pero no un incremento notable de las solicitudes de inscripción en el registro. En ese aspecto, pues, también estamos trabajando con la Federación de Empresarios de Galicia para hacer cursos de formación a las empresas para explicarle todas estas cosas nuevas que se les vienen encima. Bien, seguimos. La oferta. Inicialmente, un solo sobre, si no hay criterios que dependan de juicios de valor, o 2 sobres cuando los hay. La valoración del técnico de los criterios que dependan de juicio de valor, en el caso de que los hubiera, no puede superar 7 días. Luego hay que hacer público el acto de apertura de oferta evaluable a través de criterios cualificables mediante fórmulas de la oferta económica y se hace una propuesta de adjudicación. Bueno, tiene más problemas, ¿eh? Si da tiempo luego lo hablamos, como es la regulación de las bajas temerarias en este procedimiento, que es muy confuso porque lo ponen después de la propuesta de adjudicación. Lo cual parece un poco raro porque tú ya haces todo el procedimiento y de pronto dicen, y ahora calcule usted si está en baja temeraria. Y dices, hombre, si ya tengo hecha la propuesta de adjudicación, un poquito tarde me lo dice usted. Entonces, bueno, eso puede provocar desajustes. Y además no solo dice hágalo en ese momento, sino que dice hágalo solo con esa empresa, con lo cual también se puede distorsionar un poco las cuentas. Pero bueno, hay algunos artículos sobre esos puntos por ahí por la doctrina. Todavía no hay un posicionamiento muy claro de tribunales y cosas así, pero sí que hay. Yo, desde luego, yo creo que yo lo haría con el procedimiento habitual de calcular la baja temeraria cuando creo que la tengo que calcular, que es en el momento que tengo ya conocimiento de las ofertas, no cuando ya tengo hecha la propuesta de adjudicación. Pero es verdad que el tenor literal de la ley no dice eso. Eso sí que hay que tenerlo claro. Después, el otro procedimiento interesante. El procedimiento súper simplificado. Bien, el procedimiento súper simplificado. Es lo que hablaba ayer Julio González, es como está colocadito ahí el pobre innominado en el apartado 6 del artículo 159. Es para contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000, contratos de suministros y servicios de valor inferior a 35.000. No se admite el supersimplificado en los contratos de carácter intelectual. No puede haber ningún criterio o juicio de valor a evaluar, solamente pueden ser fórmulas matemáticas. Y el plazo de presentación de proposiciones es de 10 días y, como bien decía ayer Julio, en caso de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado, serían 5. No le compró la idea de que es igual de rápido que el contrato menor. Realmente ayer se le olvidó decir que hay que hacer un pliego. Y si hay que hacer un pliego, lógicamente, igual de rápido que el menor no es. Entonces, yo ayer estaba haciendo las loas, yo ya le he leído en su blog, es un fan del procedimiento súper simplificado. Yo también creo que tenemos que tender hacia el supersimplificado, creo que la racionalización de la contratación así lo exige. Creo que cada uno deberíais tomaros la molestia en vuestras unidades de examinar con los datos del registro de contratos del año pasado qué contratos hago por contrato menor, cuáles son frecuentes, periódicos, previsibles y cuáles puedo pasar a súper simplificado, hacer un plieguito, que una vez hecho el primero, hechos todos, pero bueno, hacer un pliego algo, para 2, 3 años, 4 años, dependiendo, bueno, el servicio, el suministro habitual. Es cierto que la ley, también en eso discrepo de él, la ley no ha puesto en los contratos menores las recomendaciones de los OCEX y de la propia Unión Europea de que tienen que quedar excluidos de los contratos menores los contratos recurrentes, reiterados y previsibles. No lo han puesto y no se ha puesto por algo. No se ha puesto porque se puso en un anteproyecto, hubo alguna propuesta de algún partido para incluirlo, pero no fue consensuado y no fue aprobado. Pero los OCEX lo siguen diciendo, la Unión Europea también nos dice que en España abusamos mucho de la contratación directa y yo también lo comparto y sí que creo que tenemos que intentar pasar al procedimiento súper simplificado todos esos contratos que sabemos que tenemos que hacer y que sean reiterados en el tiempo. Pero, ya os digo, igual que el menor, como decían ayer, no es, porque el tener que aprobar un pliego, el tener que aprobar un gasto previo, etcétera, etcétera. Vosotros en los ayuntamientos lo sabéis, nosotros en la Xunta también se tarda un poquito en redactarlo, en hacer un pliego de técnicas, un pliego administrativo, en aprobar, el pasar por la intervención, etcétera, etcétera, hasta que podamos sacarlo a licitar. Una vez que tenemos los pliegos hechos aprobados y aprobado el gasto, sí que es verdad que el procedimiento es rápido. El procedimiento simplificado nace con vocación de tener como mucho un mes, posiblemente se pueda llegar a él cuando tengamos modelos formalizados y procedimientos electrónicos de contratación, y el súper simplificado también. En mi opinión personal, en un mundo ideal, desaparecerían los contratos menores, salvo excepciones, que tendrían que excepcionarse públicamente, y el simplificado serviría para todo, a partir de los 80.000 y de los 35, y yo eliminaría los pliegos, sinceramente, porque creo que sí que ralentizan un poco lo que es un procedimiento dinámico y ágil. Pero bueno, algún día se llegará a eso. De momento, en esta ley todavía hay que hacer pliegos en los supersimplificados y por ahí vamos. Ventaja de este procedimiento: no tiene que acreditarse la solvencia ni económica, ni financiera, ni técnico profesional. No tiene que acreditarse, no significa que no la tenga que tener la empresa, ¿eh? No vayamos a construir ahora con una empresa que suministra papel. O sea, tienen que tener la solvencia, pero no la tienen que acreditar. Es como la de la capacidad de obrar. Se les presume. Bueno, pues esto aquí también se les presume. Pero nosotros tenemos que estar obligados a contratar con empresas que tengan las capacidades y las solvencias idóneas para poder llevar a cabo la necesidad pública y la compra pública que tenemos que hacer. Entonces, no tiene que acreditarse, es verdad, con lo cual ya quitamos una parte importante del proceso, pero sí la tienen que tener, no lo olvidéis. Solamente hay un único archivo sobre electrónico, la valoración puede ser automática a través de propios dispositivos informáticos, si ya tenemos fórmulas de cálculo electrónicas, pues ya automáticamente se puede hacer. La mesa de contratación es facultativa, aquí no es obligatoria como en el simplificado. No hay acto público, ya que bueno, ya se garantiza la apertura y que cumples el plazo de apertura de las proposiciones, ya lo cumples con la acreditación electrónica, digamos, que se transmite a todos los licitadores de en qué momento se abre ese sobre electrónico. Y la formalización del contrato consistirá en la firma de la aceptación que pondrá el contratista en la resolución de adjudicación del contrato. Con lo cual, a través de un portafirmas, un portasignaturas electrónico, tú le mandas la adjudicación firmada por el órgano de contratación, él te la devuelve firmada en una sala de firmas, como funciona el portasignaturas de la Xunta, y ya se da por firmado el contrato simplemente con esa aceptación. Y también desaparece la garantía definitiva. Por supuesto, la provisional tampoco, porque ya no se pedía para el súper simplificado. Bien, no sé si ayer lo comentasteis algo. En la Xunta ahora mismo sí disponemos de un sistema electrónico para la contratación súper simplificada y es un sistema que me consta que este viernes se va a poner a enseñar, cuanto menos, a 20 ayuntamientos y diputaciones que lo han solicitado para conocer cuál era el sistema de la Xunta. Es previsible que en poco tiempo no dispongamos solo del súper simplificado, sino que dispongamos de todos los procedimientos electrónicos de la ley. De hecho, ya existen y ya están funcionando en el CISTEC, en el Centro Informático de la Xunta. Desde hace 4 años ellos trabajan con sobres electrónicos en todos los procedimientos, abiertos y no abiertos. Pero es verdad que solamente se ha puesto ahora mismo en valor, en funcionamiento, en producción, este súper simplificado. Si queréis ver este proceso, simplemente tenéis que poner en un buscador Silex Xunta Y ya os habla aquí Silex Consellería de Facenda. Silex es Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia. ¿Veis? Y aquí tenéis un acceso al entorno de pruebas en donde podéis ver cómo funcionaría la presentación de un sobre y una licitación. Y aquí las licitaciones que hay ahora mismo abiertas en la Xunta, que si vamos al estado de tramitación en plazo de presentación de ofertas, vemos que hay hay dos. Una que es un procedimiento súper simplificado de 23.000 euros de la Consellería de Política Social, creo que es. Sí, la Jefatura Territorial de La Coruña, servicio, procedimiento abierto súper simplificado. Y veis la documentación a presentar, aquí están los documentos, etcétera. Y luego hay otra que veis que es de 220.000 euros, no es un súper simplificado, que es de la única organismo de la Xunta que está usando el Silex para procedimientos abiertos. ¿Veis? Tipo de procedimiento abierto y de servicios. Quiero decir, ya disponemos de un sistema, solo que no está implementado todavía en toda la Xunta. Supongo que en breve lo implementarán. De momento solo tenemos abierto el súper simplificado el resto de las entidades. Y el viernes me han dicho que eso, hay una presentación para 20 ayuntamientos y diputaciones que lo habían solicitado para enseñarles este proceso. ¿Vale? Creo que ayer Patricia os dio los datos de contacto, ¿no? 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 Ah, pues os lo doy yo. Os los doy yo. Mirad. Os los doy yo ahora un momento. Mirad, bueno, para solicitar el alta en la plataforma de contratos, es en la propia plataforma de contratos, ya tenéis los datos. Yo creo que eso ya, los que queráis, ya lo sabéis. Esperad que voy a entrar un momento y os lo digo. Porque es que este tema me interesa mucho que quede bastante cerrado y bastante claro. Si vamos a contratos de Galicia.gal, tenemos la portada de la plataforma gallega y aquí en servicios, alta en el sistema, tenemos los dos formularios en PDF y ODT, tanto para dar de alta el organismo vuestro, vuestra entidad local, como los usuarios que van a hacer uso de la plataforma. ¿Vale? Acordaros, aquí en servicios, alta del sistema. ¿Vale? Para solicitar la presentación, antes de tomar decisiones, la presentación del sistema de licitación electrónica de la Xunta y de la factura electrónica, que creo que también está, lo están ofreciendo, tenéis que mandar un escrito a este correo electrónico, cau-periférico@xunta.gal, ¿vale? cau-periférico@xunta.gal. Y también ese es el mismo correo que tenéis que mandar si queréis dar de alta vuestro ayuntamiento, vuestra entidad local en el portal de Transparencia Local de Galicia. La presentación que hicimos el viernes pasado del portal de Transparencia Local de Galicia, que además está vinculado, los datos de los contratos menores están vinculados con el perfil, con la plataforma de contratos públicos de Galicia, con lo cual publicando en un sitio ya se publican los dos, es el mismo, cau-medio-periférico@xunta.gal. ¿Vale? Con esos dos espero que obtengáis la información precisa. Bien, de los contratos menores nada, ya habéis hablado ayer, supongo, en extenso con el director general de la asesoría. Respecto a los plazos de duración de contrato, bueno, decir ninguna novedad, simplemente que los contratos tienen que durar lo que tienen que durar según su naturaleza y las características de financiación y las necesidades de someter periódicamente a concurrencia en la realización de las mismas, con lo cual te está diciendo, hombre, si ves que el mercado está fluctuante, bajando, que puede ser mejor para nosotros, no hagas contratos muy largos, haz contratos con más frecuencia para poder sacar cierto rédito, cierta rentabilidad a ese tipo de condicionantes, bueno, en fin. Eso es el buen sentido común. En obras se mantendría, sería ese el principio general. En las concesiones de obras, si se pasan de 5 años, tendrá que ser porque haya que recuperar inversión o rendimiento de capital invertido con un límite de 40 años máximo. Hay una condición específica para el tema de cuando se detectan desequilibrios económicos del contrato, que es que te permite, en vez de pagar ese desequilibrio, aumentar el 15% la duración pactada. Respecto a los contratos de servicios de prestación dura sucesiva, el máximo sería de 5 años y, excepcionalmente, cuando tenga que recuperar inversión, también se puede aumentar ese plazo. Y hay excepciones también en el caso de los clásicos, de los contratos complementarios de otro de obra o de suministros, los de la dirección de obra habituales, etcétera, que están vinculados a la obra principal. Servicios de mantenimiento concertados con la compra del bien a mantener, si concurren razones de exclusividad solamente, que sería la duración de la vida útil del producto, y los servicios a las personas de ámbito sociosanitario, básicamente contratos de ámbito sociosanitario, que serían servicios que está garantizado que van a durar durante todo lo que sea necesario para no provocar perjuicios en las personas que los llevan. Respecto a la concesión de servicios, también más de 5 años solo para la recuperación de la inversión, 40 años máximo para ejecución de obras y explotación de servicio, cuando hay ejecución de obras, y si no hay ejecución de obras, sería 25 años máximo cuando se trata de servicios no sanitarios y 10 años máximo para la explotación de servicios sanitarios. Más del 15% también para el restablecimiento del equilibrio económico cuando se detecten desequilibrios. Respecto a los suministros de prestación sucesiva, máximo de 5 años y el arrendamiento de bienes muebles exactamente igual. Solamente otra cosa. Bueno, hay, como os voy a dejar esta presentación, lo veis con calma. Hay varios artículos muy importantes respecto al tema de prevención de corrupción, conflicto de intereses y en el tema de la colaboración con las empresas para redactar los pliegos, que es un tema que ha ocasionado muchos disgustos y muchos problemas a muchos funcionarios. El tema de la posible connivencia, a veces bien intencionada y a veces con visos de opacidad competencial y que ha sido sancionada y duramente sancionada, la relación que tenemos con las empresas a la hora de solicitar su ayuda para la elaboración de unas prescripciones técnicas o para la elaboración de unos pliegos de cláusulas administrativas, te vienen condicionantes de cómo tenemos que hacer eso. También remisión a la colusión en estos artículos, los artículos 70, que es el artículo que os refería de cómo tiene que gestionarse nuestra relación con las empresas cuando nos ayudan a elaborar especificaciones técnicas o documentos básicos. Fraccionar siempre, siempre, siempre. Ya sabéis que solamente lo que pone la ley pone las excepciones de cuándo no podemos fraccionar. Y vienen los motivos ahí directamente relacionados y tendrán que estar justificados en el expediente. Y respecto al contenido de los pliegos, otra divergencia con lo que dijo ayer Julio González, que es el tema de la unidad encargada del seguimiento. A ver, solo nos falta que hubiera una unidad nueva más. Yo entendí siempre que esta unidad no era una unidad específica nueva creada aparte del responsable, sino que es la unidad tramitadora normal, los que tramitamos las certificaciones, donde tramitamos la gestión, que es la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinario. Yo entiendo que es la unidad que ya tenemos. No tenemos personal como para crear otro órgano más de supervisión, ¿vale? Entonces, bueno, responsable. Y luego tener mucho cuidado también en cómo hay que calcular el presupuesto de facilitación, porque hay que poner en los pliegos cómo hay que calcularlo y sobre todo el respeto a la identificación de los costes directos e indirectos y los gastos que se han usado para determinar cuál es el presupuesto de facilitación, sobre todo en el tema de cuando hay salarios de personas empleadas, que hay que categorizar su categoría profesional y su género, establecerlos con todo detalle de forma desglosada y desagregada, y todo eso hay que publicarlo. Y también en el artículo 101, el método de cálculo, que también tenemos que decirle a las empresas cómo hemos hecho para hacer el cálculo del valor estimado, que eso también es darles mucha información. Incluir las consideraciones sociales, las obligaciones del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores, las cláusulas de penalidad. Esto todo hay que incluirlo en los pliegos de cláusulas, en el artículo 122. Y a partir de aquí ya nada, deciros que estamos trabajando con unos modelos tipo. Estamos tardando un poquito porque, bueno, estamos muy fuerte, pero bueno. Dentro de poco podréis disponer de unos modelos de pliegos tipo en donde meteremos todas las recomendaciones, guías, fomento de uso de medios electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ya estoy fuera de tiempo.
Pasamos ahora al turno de preguntas. ¿Hay alguna cuestión?
Hola, buenos días. Mira, yo tenía dos cuestiones que hacer.
Dime.
Una con respecto al supersimplificado. Sí. Cuando dice que se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia económica y financiera y técnica y profesional...
Espera, habla un poquito más despacio que no te entiendo.
Ah, perdón.
Perdona.
En el súper simplificado, cuando sí. se exime a los licitadores de la acreditación de solvencia técnica, económica, profesional sí. y demás, ¿eso quiere decir que no es obligatorio que estén en el registro de licitadores?
A ver, en el registro de licitadores tienen que estar, pero pues para sus datos de representación, en fin, toda la información que tenemos que tener, pero no tienen que acreditar la solvencia.
Pero es tienen que estar inscritos en el
tienen
registro.
Tienen que estar inscritos, sí. Tienen que estar Bien. Inscritos obligatoriamente a partir de octubre. Ya Bien. Sabéis que hay una moratoria de 6 meses. Tienen que estar inscritos, pero no tenéis que exigirle solvencia, con lo cual ya, y no la tienen que acreditar. La tienen que tener, pero no la tienen que acreditar. ¿Vale?
Entonces, y la segunda cuestión es si hay alguna alternativa a las licitaciones que quedan desiertas. Es decir, yo me presento como hasta ahora, no hay ofertas o ninguna oferta es válida, ¿tengo que seguir licitando por el mismo procedimiento hasta llegar a alguna situación o puedo acudir a alguna otra fórmula?
Al negociado, ¿no?
¿Se puede ir al negociado?
Sí. Yo creo que es una de las condiciones, oye, mío, yo creo que es una de las condiciones previstas en el negociado sin publicidad, incluso. El que queden desiertos o que no haya, y tú puedes sí. buscar a 3 personas. Juraría, ¿eh? A ver, que no hemos hecho muchos negociados de momento,
sí, no
ni he trabajado el pliego de negociados, con lo cual, pero yo juraría, espera que tengo aquí, yo juraría que es uno de los condicionantes del negociado sin publicidad. Vamos a ver, cuando no se ha presentado ninguna oferta, sí, 168A1, ya lo pone aquí. Podrá utilizarse el procedimiento negociado sin publicidad en los contratos de obra, suministro, servicios, concesión de obra y concesión de servicios, en los casos en que no se haya presentado ninguna oferta adecuada, ninguna solicitud de participación, siempre que no cambies las condiciones iniciales del contrato, que no se modifiquen sustancialmente y sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base ni modificar el sistema de retribución y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando ésta lo solicite. Viene ahí clavado. ¿Algo más?
Yo tengo una duda respecto de la composición de las mesas de contratación. No sé si aquí...
Eso te lo va a hablar mejor Cacharro, me parece, porque vale. está más... le hemos pedido que enfoque toda su charla a las especificidades Estupendo. Vuestras locales. ¿Vale? Porque a nosotros se nos puede escapar algo, porque realmente, bueno, sabes que tenemos un representante de la FECAM en la Junta Consultiva, que es el que nos asesora en los temas vuestros, que es Juan Bautista, el interventor de la Diputación de La Coruña, pero yo he de reconocer que se me escapan muchos matices de vuestra contratación, por eso me apoyo mucho en él. Y esta pregunta a lo mejor te la emplazo a que te la conteste él, ya antes de que me la
Gracias.
Des.
¿Alguna cuestión más?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, me interesaba conocer la fundamentación de la sentencia que comentaste, la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos de Almería en el caso del puerto.
Sí.
¿Cuál fue el motivo por el que no admitió como criterio de adjudicación y, sin embargo, sí como condición de solvencia el origen de la energía renovable?
No, Gracias. No, el tema del puerto de Almería es el tema de la chica como jefa de obra.
Sí,
¿vale?
De Madrid.
Hombre, te emplazo más a que lo leas con un poco de... porque es largo, ¿eh? La explicación.
Sí, por favor, ¿nos la puedes facilitar?
Sí, os la cuelgo con la presentación, si queréis. Vale, pues sin ningún problema. Os cuelgo eso, el tema de las guías de acreditación, porque son, bueno, motivaciones muy largas de varios folios, entonces, bueno, mejor que lo leáis así con calma. Es una resolución del Tribunal de Madrid. ¿Alguna más?
Pues entonces damos unos minutitos de descanso y pasamos con el siguiente ponente.
Muy bien, gracias.